Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 11:26 minutos.
Pido la palabra.
Sí.
Como nadie se hace cargo, voy a dar el pronóstico. Porque no sé si se dan cuenta que son las 11:26. Nadie dijo nada. Así que 18 grados y pronóstico de lluvia para hoy.
Muy bien, estamos escuchando a José Feliciano haciendo una versión de un tema de los Beatles. John Lennon destacó esta versión, así que la fuimos a buscar y está sonando como cortina.
Bien. En el marco de las elecciones legislativas del 2020, seguimos aquí entrevistando a los candidatos y en este caso estamos en comunicación telefónica con Martín González. Él es actualmente legislador por el Frente de Todos y quiere renovar su banca, así que es candidato para el próximo 14 de noviembre como concejal de aquí de Godecruz. ¿Cómo le va, Martín? Muy buenos días. Aquí estamos Paula, Juan Pablo, Mariela, los saludamos.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Bien.
Bien, Martín, un gusto saludarte.
Igualmente.
Bueno, nosotros tratando de saber un poquito, bueno, en este caso, a diferencia de con quienes ya hemos tratado de hablar y entrevistar para saber las propuestas, en este caso usted ya es concejal de Godecruz por el Frente de Todos, para que nos cuente un poquito, bueno, qué ha hecho con respecto a las propuestas del Frente de Todos aquí en Godecruz y bueno, y cómo pretende seguir este camino en ahí en el Consejo Deliberante.
Sí, bueno. Buenos días, primero que nada a todos los que están ahí, a toda la audiencia. Nuestra intención y la intención que hemos tenido siempre desde el Frente de Todos, desde que asumimos la banca, ha sido llevar las voces reales de los vecinos y las vecinas de nuestro departamento al Consejo Deliberante. Nosotros siempre decimos que en el Consejo Deliberante actualmente debatimos temas que por lo general no son trascendentales para la vida de los guadalcruceños y las guadalcruceñas. Hablamos y debatimos mucho sobre ciclovías, sobre plazas, pero el Ejecutivo y los propios concejales, el oficialismo, evitan tratar sobre temas como seguridad, salud, educación, que creemos que es fundamental y es clave. Cada una de las puertas que nosotros golpeamos de cada uno de los barrios del departamento, los vecinos y las vecinas nos plantean sus problemáticas con respecto a esas temáticas, al igual que la vivienda, que hoy por hoy el departamento ejecutivo dista de hacerse cargo de las problemáticas.
Martín, buen día. Juan Pablo te consulta acá. ¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Cómo andamos, Juan Pablo? ¿Todo bien?
Bueno, mira, tenemos algunas preguntas de oyentes, sí, que nos parece interesante trasladarte. Bueno, una preguntaban básicamente sobre propuestas educativas y sociales, nos preguntaba Estefanía, para el departamento, y ella desde el barrio Pablo VI hacía como un reclamo de un playón o una sala de primeros auxilios, que es el único barrio, y aunque parece chico en el territorio, como tiene los monobloc, tiene muchísima densidad, y como reclamando esto, un playón como espacio educativo y una sala de primeros auxilios. ¿Qué propuestas y qué cosas vienen viendo para trabajar educativas y sociales en el departamento, Martín?
Mira, como sabrán, el tema educativo es de la órbita provincial. Lo que sí nosotros, y en coordinación con nuestros legisladores y todas las personas que están involucradas en ambas cámaras de la legislatura de la provincia, hemos trabajado muchísimo en cuanto a la calidad educativa, que no tiene que ver solamente con los contenidos, sino también con la infraestructura. Nosotros nos hemos tomado el trabajo de recorrer la mayoría de las escuelas del departamento para analizar las problemáticas que tienen puntualmente cada una de ellas, y la verdad que las condiciones en las que nuestros chicos y chicas van a las escuelas son deplorables. Basta con ir a alguna de las escuelas de la zona, de ahí Las Tortugas, para darnos cuenta la falta de inversión que tiene el gobierno provincial en la educación. Después se llenan la boca hablando de educación en los medios nacionales, pero cuando uno viene a Mendoza y ve en qué han convertido la educación de los mendocinos y las mendocinas, deja bastante que decir. Uh-huh. Y en cuanto al playón deportivo, social y de salud que me plantea la vecina ahí del Pablo VI, es una buena propuesta. Nosotros en su momento planteamos al municipio realizar en donde, básicamente dicen una calle en esa parte del barrio, realizar una especie de salón de usos múltiples, que era lo que nos habían pedido los vecinos,
claro,
para poder realizar diversas actividades, que entre esas estaba lo cultural, obviamente, y lo educativo en cuanto a clases de apoyo y de acompañamiento de los chicos y las chicas.
Ese fue el
obviamente
proyecto original, Martín, para agregar lo que estás diciendo, que fue el proyecto original, en realidad lo que los vecinos votamos en su momento fue eso, un playón deportivo. ¿Qué es más? García Salazar en su Facebook el otro día, que había estado recorriendo las obras, lo menciona entre las obras que están hechas o que están haciendo, menciona un playón deportivo, y lo que han hecho es un espacio cementado de 3x3 donde han pintado dos arcos. Así han pintado, porque es así de literal, han pintado dos arcos en un espacio que está cementado, nada más. Ese es a lo que él llama playón deportivo. Por lo tanto, entendemos que ahí hay un déficit, o si había estaba la plata para el playón deportivo, no es lo que se ha hecho.
Mira, nosotros en su momento tomamos el proyecto del presupuesto participativo, como en su momento se votó, pero no se ejecutó, nosotros lo volvimos a presentar en el Consejo Deliberante para darle fuerza al reclamo de los vecinos, porque era lo que nos planteaban los propios vecinos y las vecinas, para que tuviese ejecución de una vez por todas. En cuanto a lo que vos planteas, el intendente García Salazar, varios vecinos me lo han reclamado. Yo lo pregunté en la Secretaría de Obras en su momento, que lo del intendente que fue a recorrer, creo que fue la semana pasada, si no me equivoco.
Sí, sí.
Y ellos me plantearon que en realidad no están terminadas las obras, que él fue a supervisar las obras, que en realidad a lo mejor se había interpretado mal lo que decían Facebook. Yo me metí a Facebook y vi los comentarios de los vecinos y todos le reclamaban lo mismo.
Uh-huh.
Y muchos de sus colaboradores ahí como que intercambiaban comentarios con los vecinos planteando lo mismo, o sea, lo mismo que me respondieron a mí. Y que queda en evidencia la falta de empatía que tiene las personas que gobiernan el municipio con respecto a nuestros barrios populares. O sea, si no somos cercanos a la Plaza de Guaycruz, los barrios populares es hacer eso, un espacio 3x3 y pintar un arco.
Uh-huh. Martín, te hago una consultita, otra te voy pasando consultas de los y las vecinas, en este caso Cecilia. ¿Qué propuestas hay para viviendas sociales? Porque nosotros hemos escuchado a Anabel hablando de esto de un procrear que tiene una cuota elevada, pero lo que creemos que sigue siendo un déficit muy grande, y te lo encadeno con otra cosa, es la vivienda social para gente que está desocupada, con ingresos irregulares, bajos ingresos, y también, ¿qué se puede hacer desde el municipio con la ley 27.453, que es la de barrios populares, que lleva muchos años? ¿Esa ley obliga o prevé la regularización de tenencia de la tierra, que sería un paso grandísimo, pero la provincia no adhiere? ¿Qué se puede hacer desde el municipio, de los consejos, para presionar en ese sentido?
Mira, con respecto a la vivienda, claramente hay que trabajar desde la legislatura de la provincia para generar presupuesto acorde al déficit habitacional. El gobierno de Suárez y de Cornejo han construido casi nula casas, y las que han entregado son las que se iniciaron en el gobierno anterior, en el gobierno de Pérez. Creo que es un gran problema que están viviendo miles de mendocinos y de guaycruceños también, obviamente, y que el Estado provincial y el Estado municipal miran para otro lado. Creo que desde el municipio, así como encontraron la beta para un negocio inmobiliario, que fue el tema de Constituyentes, también podrían generar un fideicomiso, como lo realizaron en ese momento, para viviendas sociales. Pero ellos prefirieron realizar su negocio inmobiliario y entregar viviendas a sus amigos y empleados funcionarios. Y con respecto a la ley de barrios populares, creo que desde el Consejo Liberante, si la provincia no, como nosotros no tenemos autonomía, tienen que adherir sí o sí a la provincia. Como la provincia no adhiere, nosotros estamos medio atados de manos con respecto a eso. Sí, obviamente, insistir de todos los consejos deliberantes a través de resoluciones para que la provincia y la legislatura tomen la decisión política de adherir. Obviamente creo que es clave y es fundamental. Y más teniendo en cuenta que ahora está súper activado el RENAVAR, y que necesitamos de esos fondos para que nuestros barrios populares empiecen a tener la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y todas las vecinas.
González Pabla los saluda, buenos días.
¿Cómo andamos, Pabla?
Bien, una pregunta que está atado a esto que se juega el domingo. Las propuestas por un lado y también, de algún modo, este ajedrez político que usted lo declaraba y lo señalaba cuando estuvo aquí en la radio mencionando justamente la necesidad de manos que estén en el Consejo Deliberante, ¿no? Y lo hablábamos en materia numérica y política. Entendiendo los resultados de las PASO, ¿hizo modificar las estrategias? ¿Vieron lejanas las posibilidades que sean manos las que estén en el Consejo Deliberante con esta posición que de algún modo marca al frente de todos? ¿Hubo una revisión, una autocrítica? Porque ya escuchamos al presidente, por lo menos días atrás, en Telan, en una entrevista exclusiva, donde hacía una autocrítica, ¿no? Como esto de, bueno, no supimos escuchar al pueblo y salimos a escucharlo. ¿Ustedes cómo revisaron eso aquí en Godoy Cruz?
No, sin duda. Creo que el resultado de las primarias fue contundente y creo que la sociedad y los vecinos y las vecinas se expresaron. Y fue un claro mensaje hacia toda la clase de política. Nosotros obviamente tomamos el guante y nuestra campaña viró contundentemente y se hizo hincapié muchísimo más en la parte territorial. Si bien nosotros como concejales siempre nuestra tarea es estar en los territorios, reforzamos muchísimo más la tarea de estar en los barrios, escuchar a los vecinos, escuchar las problemáticas y tratar de buscarle soluciones concretas a esos problemas.
Retomando lo que hablábamos en aquella ocasión, ¿se ve en la banca? ¿Ven que algunos integrantes de la lista van a estar?
Perdón, no entendí la pregunta.
Entendiendo esto de lo numérico, sí. Y en el balance que ustedes hicieron y este cambio de timón de salir con los guantes a dar batalla, ¿se ven sentados en la banca con la posibilidad de esto que usted me señalaba en las previas, en las PASO?
Sí, sin duda. Nosotros tenemos mucha esperanza de que el nuevo eje de la campaña ha interpelado muchísimo más a la sociedad, a los vecinos y a las vecinas. Creo que a nivel nacional se han tomado algunas medidas que han servido de alivio a muchos vecinos y vecinas y tenemos muchas esperanzas de poder renovar el compromiso con los godoycruceños y las godoycruceñas.
Y Martín, acá otra te traslado otra inquietud de las y los oyentes. ¿Qué propuestas concretas tienen para el tema adicciones? Un problema muy importante en nuestros barrios. Y nosotros charlábamos que nos parece que esta pregunta de la oyente apunta a, desde el municipio más local, que se puede hacer no solo para prevención, que hay muchos programas por ahí, nacionales, hay cuestiones por ahí de la provincia de atención, sino de contención, porque es un proceso largo donde este proceso muchas veces por cuestiones económicas, laborales, por situación familiar, se ve cortado. Entonces,
por ahí apunta, como vos decís, los programas a prevención en algunos casos, porque no hay campañas muy concretas, pero no hay en cuanto a atención e internación tampoco.
Sí, mira, eso es lo que acaban de plantear, es fundamental. Creo que es clave poder trabajar en un mecanismo y en herramientas que permitan a nuestros chicos y chicas hacer frente a esas adicciones. Nosotros estamos trabajando con la gente del Chedronar en proyectos que tengan que ver con la contención, no solamente de las personas que sufren esas adicciones, sino también de toda la familia, porque claramente no se sale solo de algo así, sino necesitas uh-huh. el acompañamiento de muchas personas y sobre todo de la familia. Nosotros acá en el departamento de Guaycruz tenemos muy pocos programas que tienen que ver con el tema de adicciones. Algunos han creado hace relativamente poco, y por ejemplo en su momento no le dieron mucha bolilla al Sedonar, de hecho no quisieron invertir dinero en que el Sedonar se quede en Guaycruz, y el Sedonar tuvo que emigrar a Maipú porque no tenía fondos ni lugar físico para poder desarrollar su actividad, que ellos estaban ahí en el barrio La Gloria, estaban uh-huh. Padre Contreras.
Claro, porque en realidad no hay políticas públicas que los que sostengan estos programas, que a veces vienen de la nación también por 2, 3, 6 meses y que después no tienen continuidad porque acá la provincia no se da por recibida, digamos, ¿no? Con respecto a eso no tiene esa capacidad de decir, bueno, vamos a implementar algo que continúe con ese programa. No le interesa o no lo pone en práctica. Por eso nosotros preguntábamos desde el municipio cuáles son las medidas claras que deberían bajar aquí a los barrios, qué propuestas para poder saberlas, conocerlas y difundirlas.
Hay que trabajar en organismos o instituciones estatales que no, así como bien ustedes dicen, que no solamente se encarguen de la prevención, sino también en lo cotidiano del tratamiento de esa adicción. Hoy por hoy el municipio apuesta a esas instituciones, pero de manera privada. Nosotros consideramos que es rol del Estado poder hacer frente a esta problemática que viven muchos guaycruceños y guaycruceñas, y que el departamento de Guaycruz en algunos casos, por mezquindades políticas o por falta de voluntad política, ha decidido mirar para otro lado.
Lo escucho atentamente y no me quiero alejar del eje, pero la política es matemática. En esto que hablábamos la otra vez de manos que se levantan, manos que se sientan en la banca, ¿usted se ve sentado, González y Torti, ahí en el Consejo Deliberante? ¿O no dan las matemáticas?
Nosotros apostamos que sí, que tanto Natalia como yo estemos sentados en la banca y podamos construir desde un espacio de oposición y llevar las voces de los guaycruceños con las problemáticas reales de los guaycruceños al Consejo Deliberante.
Le sumo un apellido más. En estas matemáticas, ¿entra López?
Esperemos que sí. Si entra López, festejaremos todos.
Ah, bueno, está bien. Con esa frase me dijo todo.
Bueno, inviten al festejo, que tenemos ganas de comer algo.
Pero por supuesto. Mira, yo te pongo un ejemplo de lo importante de tener más voces y manos levantadas en el Consejo Deliberante. Hace un rato estuvieron los feriantes del barrio La Gloria, los feriantes de la Plaza de los Niños, acá reclamando uh-huh. algo tan básico como que la plaza tenga agua para poder uh-huh. realizar sus actividades, no solamente en la feria, los días sábados y domingos, sino también los vecinos y vecinas que quieren usar la plaza cualquier uh-huh. día de semana, puedan tener agua para, no sé, tomar agua si quieren. Bueno, uh-huh. Nosotros presentamos ese proyecto en el Consejo Deliberante. Creo que fue uno de los primeros proyectos que presenté cuando asumí como concejal. Aún seguimos esperando el milagro de tratarlo. O sea, uh-huh. imagínense lo que es el Consejo Deliberante. Es una escribanía para el oficialismo y es una máquina de cajonear proyectos para los que somos oposición. Proyectos tan básicos como es el agua para una plaza de un barrio popular.
Uh-huh. Bien. Martín, una consulta te hago, esto es una consulta más allá de las elecciones. ¿En Guaycruz está la banca del vecino? ¿Cómo es el mecanismo?
Sí, en Guaycruz está la banca del vecino, tiene un mecanismo bastante particular. El vecino o vecina tiene que presentar una nota acá en mesa de entrada del Consejo Deliberante y ahí pasa a la Comisión de Legislación. Y es la Comisión de Legislación quien tiene que aceptar o no que vaya el vecino a exponer. Ajá. Una vez más, ahí es cuando necesitamos más manos que levanten y diga sí, tiene que ir el señor X a exponer. Porque si no, han ingresado muchísimas solicitudes de banca de vecinos, y yo desde que soy concejal jamás he visto un vecino poder expresar sus problemáticas. Porque según el oficialismo dice que no se van a prestar a que venga un vecino a tratarlos mal, como si cualquier vecino fuera a tratarlos mal, o sea, no tiene sentido lo que funciona. Bueno, claro. Por eso es importante tener más concejales que estén dispuestos a escuchar a esos vecinos.
Tal cual. La última pregunta que hacen nuestros oyentes, en este caso Vanessa, dice, ¿qué planes o expectativas tiene en relación a cultura, ya que el presupuesto 2022 es el más bajo de todos?
En cuanto al presupuesto de cultura de Guaycruz, la verdad que no lo sabemos porque todavía no lo presentan, así que no sabría qué responderle a esa, uh-huh. a eso lo que plantea la vecina. A lo mejor se hace referencia al provincial, pero en Guaycruz uh-huh. todavía no está presentado. De hecho, tuvieron que extender la prórroga del presupuesto porque no lo han presentado todavía. Bien. Entonces, no sabría qué responderle. Lo que sí le puedo decir, lo que yo veo con respecto a la cultura en el departamento, creo que necesitamos profundizar en las cuestiones culturales y que la cultura no sea tomada como es tomada en Guaycruz, que son las grandes producciones o mega espectáculos, sino hacer más eje y hincapié a la cultura barrial, a llevar la cultura a cada barrio, y no es llevar solamente una carta a un circo, sino permanentemente estar invirtiendo en las organizaciones intermedias, que también son las encargadas de fortalecer esa cultura barrial y territorial.
Bien, bueno, Martín, clarísimo. Te agradecemos mucho, y bueno, y suerte para el domingo, y estaremos hablando la semana próxima ya con el reelecto concejal.
Bueno, muchísimas gracias, y quería tomarme un tiempo para invitar a todos los vecinos a participar de las próximas elecciones del domingo, independientemente de qué partido político voten. Es clave la participación ciudadana para poder elegir los representantes que por 4 años van a estar ahí defendiendo los intereses de los vecinos y las vecinas. Así que invitarlos a todos los vecinos y vecinas a votar este domingo, y obviamente a votar la lista 502 del Frente de Todos.
Gracias, Martín, por tu tiempo. No, aquí estamos para lo que necesiten. Que tengas buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta muchísimas luego. Gracias. Bueno, ahí hablábamos con el concejal actual del Frente de Todos, Martín González, que es candidato nuevamente Ajá. para ocupar esa banca aquí en el municipio de Guaycruz este próximo domingo.
Con otras expresiones a las que escuchábamos sí. anterior, ¿no? Porque uh-huh. al ya estar al cargo uh-huh. de la tarea legislativa, tiene otra cintura en manejar sí. los temas, y a la vez es esto que lo mencionaba en las PASO y que volvió a aparecer, ¿no? La matemática, uh-huh. porque lo que mencionaba González en las PASO, cuando vino aquí en la radio, era la necesidad de tener manos para enfrentar los proyectos o uh-huh. alzar la voz, ¿no? Que era una de las grandes dificultades.
Uh-huh. Y vos cuando te referías al cambio al viro que dio la campaña del Frente de Todos, ¿no? Este viraje que dio de un acuerdo que traje para la provincia uh-huh. a hablar de los problemas de la gente, de los problemas que este oficialismo, que este gobierno de Mendoza no le ha dado solución.
Y que González mencionó, que nos tuvimos que poner los guantes, dice González, textual, ¿no? Uh-huh. Lo que le preguntábamos era si en esta lista que tiene como cabecera de lista a Martín González, con quien hablábamos, sí. y a Natalia Torti en segunda uh-huh. en segundo número, podrían ingresar. Dijo que sí se ve la posibilidad. Ya un poco, casi como rasguñando las paredes, entraría López Chiado Laura, ¿no?
Claro.
Que sería la tercera que aparece en esta lista como candidata a concejal por Godoy uh-huh. Cruz.
Bien. Yo
para empezar a ver cómo se mueve el tablero.
Y antes de dar el pronóstico completo, que nadie se anima a darlo, no, recuerdo esto.
¿Pronóstico a tiempo o pronóstico
sí,
político?
Sí, sí, y el político, le digo. Recordamos, nosotros hemos utilizado unos datos acá, que los no votantes, ¿sí?, en la provincia han sido 548.795 personas. Después de ese número viene Cambia Mendoza con 425.700 votantes. Uh-huh. Después el PJ con 249.400. Y después Protectora y el FIT. Pero lo que quiero mencionar es que entre los no votantes y el primer partido, ¿sí?, hay 125.000 votos de diferencia. O sea, ahí es importantísimo el número de no votantes. Uh-huh. Lo que vamos a estar atentos este domingo con la transmisión especial junto con Radio Tierra Campesina, Giramundo TV del Comecuco, que vos vas a poder sintonizar y escuchar acá en la Cuyum y ver por el canal 34 de la televisión de aire, es esto. ¿Qué pasa con esto? Y que vos, Paula, les has estado preguntando con este descontento.
Radio Comunitaria Cuyum 89.3 FM, la radio de tu barrio.